Hola, buenas a todas y a todos. Bienvenidos a Colgados del Aro. Hoy día 78 de cuarentena, a punto de alcanzar la doble cuarentena, los 80 días. Y es increíble, pero todavía hoy me hace más ilusión que ayer y que antes de ayer y que así, 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 de saludar y de compartir un ratito con los tres mosqueteros de baloncesto español ahora mismo. Ciro López, Pablo Lolaso y Anthony Daimiel. Hola, chicos.
¿Qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. No sé si hablamos un día, yo creo que ya lo hablamos, ¿no? De quién seríamos. Si fuésemos D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿quién sería?
Programa 23. Hablamos,
¿no? El programa 23, vale. Pues nada, pues sí, o sea, el programa Jordan. Y ahí debatimos. Bueno, ¿qué tal estáis?
Bien.
Bien.
Bueno, pues bien.
He estado, he trabajado hoy. Aparte, bueno,
¿sí?
Todos
¿qué tal?
Los días aquí, pero he grabado dos reportajes para aquí la Tierra.
Anda, qué bien.
¿Dónde? Uno dedicado en Galapagar.
¡Hombre!
He ido pronto, he tomado una cañita con Pablo y luego ya me he ido para a grabar. Y
¿mucha Guardia Civil por ahí o no?
Sí, bueno, pero me conocían. O sea, yo soy uno de los... Para la Guardia Civil soy uno de los referentes. Y entonces, claro. Nada, me han dejado pasar sin problema. Irene no estaba porque tenía una reunión en el ministerio y nada.
Ah, que has grabado aquí la Tierra en el jardín.
No. Iba a grabar a Galapagar y ya de paso digo, pues hombre, si ahora ya estamos, pasado, que nos podemos juntar más de 10 amigos y tal, pues a ver a Pablo.
Pasa que ahí, si juntáis todos los egos, sumáis más de 10.
Sí, bueno, no, hombre, no, yo tengo un ego, un ego por tres.
Vale.
Ego por tres.
Ya sois cuatro.
Pablo, pongamos un más seis, un por seis. Estáis, o sea, que al final estamos ahí justo en el límite. Y nada, los chavales muy bien, muy majetes y tal, y nada, y luego pues me he ido a grabar a un vivero y he grabado un reportaje sobre orquídeas, muy, muy... Anda. Me ha gustado. Oye,
orquídea es la única flor que tiene todas las vocales.
Muy bien.
No hay un remate cómico.
No,
es que
no,
eso,
no,
¿sí?
No. Yo sabía lo del murciélago, que era el animal que tenía las cinco vocales, no, y tampoco tiene rima ni nada, murciélago pensando, pero tiene las cinco vocales. Y bueno, no os perdáis la cara de Ciro. ¿Qué te pasa, Ciro? O sea, una cara de...
No, estaba añadiendo, es que me acabo de enterar que leyendo aquí en el móvil que han tenido que operar de urgencia a Ernest Folch, al director del periódico Sport, de un tema de... Pensaba que era coronavirus y tal, y se ve que empezaron a hacerle pruebas y tenía tres microinfartos, bueno, tres obturaciones en el corazón. Y bueno, afortunadamente, pues gracias a que pensaba que era coronavirus, fue al hospital, le empezaron a hacer pruebas y descubrieron que tenía tres sitios distintos.
¿Y lo han operado ya? ¿Lo han operado ya?
Y lo han operado y está bien. Y entonces le estaba pidiendo el teléfono de él al subdirector, a Luis Mascaro, que es amigo mío, y para mandarle un mensaje.
No, tú cuando, o sea, lo único, si nos avisas y tal, cuando tengas alguna gestión que hacer o algo, tú claro. Me dices, oye, perdonad y tal, nosotros te hacemos allí, vamos pues a lo nuestro y ya está.
A pesar de mi neurona, soy capaz en algún momento de hacer dos cosas a la vez, de escucharos y...
Por la cara que ponías cuando estabas buscando, no daba la sensación de estar atendiendo mucho a la interesante conversación que estábamos teniendo.
Estaba que has visto a Pablo, tal...
Pues no, el reportaje de las orquídeas, que la orquídea de verdad lee un poco, es una de las plantas más extendidas del mundo, está prácticamente en todo el mundo, salvo desiertos y en los polos, y joder, hemos visto unas, tenían allí como una especie de invernadero con muy vapor bonito, y tal, muy y muy bonitas, joder.
Orquídeas no es una de mis favoritas.
Sí, pero yo siempre, a Ruth le gusta mucho.
No es una flor de entierros.
Le regalo la clásica, ¿no? Hay una que es muy clásica y tal, pero es que había de múltiples formas.
Sí, sí. Pero no es una flor de entierros. No, Ciro,
no.
Tú lo que conoces es el Paz Orquídea, ¿no?
Tú eres bobo.
Seguro que habrá un pavo orquídea, ¿no? Seguro.
Seguro.
Míralo, Nacho, buscar, mira a ver si hay un pavo orquídea. Y esto.
Seguro.
No tengo ninguna duda.
Muy recurrente.
Ya está.
Recurrente.
Ya lo he encontrado. Club Orquídea, Puerto de Varas.
Club.
Puerto Varas.
Vale. Aparece como club, ¿no? Club nocturno.
Vale. Y luego, el segundo, hemos hecho un pie de árbol. ¿Sabes lo que es un pie de árbol?
No.
Es un árbol, en este caso era un olivo centenario, y entonces plantas alrededor del árbol, haces una composición con todo tipo de flores y plantas. Hemos puesto romero, begonias, ¿qué más?
Petunias.
No, petunias no. Una aromática, joder. Romero y lavanda.
Pasiflora.
Lavanda, romero, begonia y tal. Y hemos estado allí cavando un poquito, he cavado un poco. Bueno, había uno de allí que acababa. Pero yo sí que he introducido la planta y la he colocado y tal. Y cual. Ya está bien. Ahora, un sol de justicia.
Sí, hoy hacía cosas.
Joder, sí. Pero bueno, primer día de trabajo.
De momento fuera va a ser casa, aquí la tierra provincial, ¿no? Sin salir de, hasta que se pueda.
Bueno, no.
Pero
no,
por
no,
trabajo
no.
Se podría, ¿no?
Por trabajo se puede, sí, me han dicho, pero tenemos que ir en AVE y no podemos pernoctar. O sea, podemos ir, creo que a Valladolid, trabajar ahí lo que sea y volvernos para Madrid. No te puedes quedar. Me ha parecido entender, ¿eh? Pero la semana que viene. Vamos a la sierra, pero la semana que viene todavía seguimos aquí en Madrid.
Bueno, y ya el día 7 ya parece que dejan los viajes interprovinciales.
Sí.
¿Cómo?
A partir de ahí.
¿Quién dice eso?
Pues... he leído algo por ahí, que el gobierno puede autorizar los viajes interprovinciales.
Hay rumores de que van a
interprovincial
cosas,
era fase de nueva normalidad, o sea, después de la 3, si estamos en la 1.
Yo te digo lo
3,
que he leído.
¿En la 3 tampoco podías ir entre provincias?
Sí, en la 3.
Interprovincial, ¿no? Es cuando ya se acaba todo y empieza la nueva normalidad.
Vale. Bueno.
Pero tiene pinta de que, yo creo que lo dijimos ayer, ya que van a pulsar el acelerador de
la... Ha sido un poco molesto, bueno, molesto, sí, joder, lo de grabar, y además que repetimos varias tomas, que es un plano general, un plano corto, tal, con la mascarilla, se te cae la mascarilla, no sé qué, te la pones, te la tocas, en fin, yo ya al final ya no sé si
va a ser mejor, un milagro.
Si era mejor no tocar la mascarilla, porque allí la mascarilla ya tenía de todo.
Va a ser un milagro si tu Riaga de esta no sale contagiado, es un milagro, porque es peor
no,
que
pero... No, pero, sí, pero sí. Bueno, no, pero ha molado el darte un garbeí allí.
Claro, porque vais a buscar... En vez de esperar que llegue a vosotros, vais a buscar brotes, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo estáis buscando? No,
yo eso lo pensé hasta que vi a mi médico de cabecera, que es Iván Moreno, que desde que empezó el canal, y lo primero decía, aguantar 2 semanas. Sé que hay veces que parece, y digo, venga, joder, pues me infecto, la paso y ya está, creo anticuerpos y vivo tranquilo. No, cada vez... Y yo le voy a seguir y voy a intentar contagiarme, si me contagio, lo más tarde posible.
Sí, yo también. Es la idea, pero...
Como idea, bueno, sí.
Yo siempre he sido muy adelantado y ya me he contagiado.
Qué tío, sí, tío,
Marcaros el
inmune.
El inmune.
Yo soy una bueno, joya, supongo que habréis leído cositas por ahí de la noticia de ayer, que ya comentamos. Ah, bueno, va a venir en 23 minutos, tendremos con nosotros a Sergio Scariolo, mítico entrenador de baloncesto de la selección española. Y
no nos hemos hecho eco de lo de Felipe.
Ya.
Bueno, por eso te digo que había unas cuantas noticias, tenemos las repercusiones de, bueno, que sea ya casi oficial y salvo contratiempos que se va a jugar en Valencia, de todo lo que hablamos ayer. Me ha llamado la atención y me gustaría saber vuestra opinión, que Fran Vázquez del Casademont Zaragoza, ¿no?
Sí.
Sí, vale. Ha dicho que no va por motivos personales. Y lo de la renovación de
Felipe. Creo que son motivos.
Creo, pero he visto en la página de ACB, viene también, hoy, hace 20 minutos, ha salido la renovación de J.C. Carroll.
Sí, oficial.
O sea, que igual también es la oficial, ¿no? Se supone que ha salido... Vale. O sea, que hoy se ha hecho oficial lo de J.C. Carroll, pero lo de Felipe no es oficial.
Bueno, no.
Bueno, pero...
No sé.
No ha habido desmentido.
No, Ciro lo sabrá. Bueno, Ciro, ¿cómo se habrá cocido lo de J.C.? Porque tú asegurabas que no seguía, ¿no?
Yo no aseguraba que no seguía. Yo no he dicho nunca que no seguía. Yo nunca he dicho 8.
Qué pena que no tengamos todo digitalizado con las frases de los programas donde sigue. Para en este momento, cuando dice alguno de nosotros, yo nunca dije eso, alguien que pudiese sacarnos en 10 segundos.
Pero yo no dije exactamente que no eso, que puede decir que estaba complicado, que estaba atravesando una situación, pues que su mujer estaba y está en Estados Unidos y él está aquí. Y entonces, pues bueno, pues esa situación, no sé, igual se ha revertido, ha cambiado, su mujer vuelve otra vez y dejan para un año y medio más tarde lo que en principio habían decidido en noviembre, pero estaba claro, o sea, que ha habido muchas dudas por parte del jugador, eso está clarísimo. O sea, sí. Que su mujer se fue en noviembre o finales de octubre también, que él fue dos o tres veces a Estados Unidos en el mes de diciembre, incluso fue dos veces en el mes de diciembre.
¿Sí?
Bueno, pues
pero esto que dices que puede que posterguen, que es un negocio.
Que, según se, la nueva carta del restaurante, o según, que tiene que postergar.
Según las informaciones y lo que vosotros habéis dicho.
¿Cómo?
No nos metas
yo no conozco a Jason.
Este es un viaje en solitario tuyo, el viaje de Jason Carlos.
No, estaba montando una inmobiliaria, eso yo lo leí. Yo no lo dije.
Vale, pues
eso leí yo que estaba montando una inmobiliaria, pues a lo mejor han decidido que la inmobiliaria.
¿No? Vale.
Claro, no es buen momento ahora para el negocio inmobiliario.
Igual
oye, ahora ¿qué? ¿Hubo un jugador que montó una funeraria y se forró? ¿Os suena?
Sí, a mí me suena, sí. ¿No era Dennis Rodman que montó una funeraria?
No. Me suena un jugador, un norteamericano que jugó en España. Igual lo he soñado, ¿eh? Pero...
No lo sé.
Y que de repente, no, sí, fulanito, joder, no, montó una funeraria y se forró.
Oye, pues entonces, volviendo a lo de Jesse, es una gran noticia para el Madrid, pero... Y sobre todo para él. Para él porque...
Y para Prepelic también creo que es muy buena.
Sí, cojonuda. Pero sí es verdad que él estuvo ahí, pues yo creo con muchas dudas durante dos meses. De hecho, él bajó su rendimiento en esos dos meses de estar de aquí para allá y de allá para aquí. No. Su rendimiento...
Pero una cosa, una hipótesis, ¿vale? Olvidemos, no estoy hablando de Carroll, ¿eh? Porque no tengo ni idea cuál es su situación personal y tal, pero... Imaginaos que sois estáis jugando en un país extranjero, ¿vale? Y estáis con vuestra familia y tienes problemas con tu mujer y os separáis. Y tu mujer vuelve a su país de origen, ¿vale? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Volver al país y empezar una vida nueva en tu propio país o... quedarte en el país donde estás jugando y la distancia, pues bueno, también enfría las cosas y, digamos, sufrir menos?
Joder, qué
no, es que... Ya no en sabemos. Mi cabeza era un poco más simple.
No sabemos si él quiere sufrir o si él sufre por una cosa.
No, estoy preguntando a vosotros, en el caso que os pasase.
Lo que yo haría, si yo fuera jugador.
¿Dónde pasarías, digamos, el luto por tu matrimonio y ese momento y tal, malos?
Yo en Sevilla.
Tú en Sevilla. Vale.
Sí, pero no hablaste muy bien de Sevilla en el juego de las ciudades.
No, en Sevilla igual tienes que esperar y tal un par de temporadas.
No, es que, a ver, en situaciones así depende mucho de que si tienes niños, si no tienes niños, si no sé qué.
Claro,
a ti te puede apetecer estar en un sitio pues porque estás más alejado de tu ex, pero si tienes niños, pues claro, por otro lado...
Pues tú, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste? Porque tú eres el único ex que hay aquí.
El único ex con niños. Pues no,
perdona,
yo, pues...
¿Aquí hay algún ex sin niños o qué?
¿Cómo ex?
Pues eso, un divorciado, un separado.
Bueno, con papeles de por medio no, pero igual
vale.
Antoni ha convivido en pecado con...
Bueno, sí, joder, eso todo, pero no, pero algo ya, bueno, más... Pues
eso también es una separación, o sea, al final...
Bueno, claro. Hay mudanzas.
Sí, también es una separación, vale, bueno.
Si hay mudanza
y repartos.
Claro. Ahí. Claro.
Vale, entonces, venga, va. Bueno, pues tú, entonces tú, Siro, porque...
Claro, con hijos...
Yo además viví una situación que sí es verdad que yo me separo en el año 90 por ahí. Y al cabo de 5 años no tenía para trabajar en radio. En Barcelona lo tenía muy complicado porque no salía ninguna cosa así con cara y ojos. Y me tuve que ir a Coruña. Y la verdad es que lo llevas mal porque además a mí es que siempre me ha gustado pues seguir muy en contacto con mis hijos y tal. Claro, pues en Coruña, Barcelona, que de aquella, pues si ahora están mal las comunicaciones, en aquella época parecía que estabas en el oeste. Y para poder cumplir con ese régimen de visitas, ya no legal, sino, repito, porque me apetecía, pues se hacía complicado a veces, se hacía y después los gastos que te significa, todas esas cosas, o sea que...
O sea, cuando le tocaba al Depor en Copa con un equipo de Barcelona, tú alegre, claro, contento.
Bueno, claro, cuando
o sea que tú recomiendas, si hay niños cerca y si no hay niños cerca, lejos. Claro.
Y si no hay niños, lejos, efectivamente. Si sí, no hay niños, lejos.
Pero oye, Jay-Z tiene 37 años, ¿no?
Le renuevan... 4 niños.
No, digo que un ya, año pero... más, pero que tiene una edad. Pero es sí. verdad que ha demostrado que está bien para seguir rindiendo.
Pero el planteamiento este que has hecho, ¿qué tiene que ver con Jay-Z? De las separaciones y cosas de estas.
Pero...
Y tú ya
hemos enmarañado un poquito.
Yo, no, pero si yo he dicho, no, hombre, pero joder, que estáis. Llevas desde el año pasado hablando de sus problemas, de tal, y entonces he planteado una hipótesis.
No, yo no he hablado de sus problemas, yo no he
dicho
nada.
Y hombre, sí, que ha ido varias veces, que su mujer se fue a Estados Unidos, que
eso
fue
sí,
varias veces.
Bien, pero ya está. Yo no he dicho
venga,
que haya.
No, a ver, como no te conocemos, Ciro, y no sabemos por dónde
ya,
vas.
Ya, pues, a ver, si me podéis conocer, pero. Pero yo en ningún momento he dicho ni he hablado.
Tengo
ni he
ganas. Es que voy a buscarlo. Voy a buscar esos programas donde dejaste entrever.
Sí, no dejé entrever nada. Si tú tienes una mente sucia y piensas que esto, vale. Pues bien. Pero, o sea, yo no he dicho nada. Yo
de todas formas, mi ejemplo, he dicho que, olvidándonos, he puesto un ejemplo hipotético y al final lo hemos centrado en qué haríamos cada uno de nosotros. En esa situación que te puede pasar, que te separas. Estando en un país extranjero.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Bueno, pues yo...
Dicho esto, deseamos, evidentemente, aquí estamos a favor del amor y claro. Deseamos que Jay-Z Carroll y su esposa tengan una vida plena de amor hasta los 110 años.
Bueno, deseamos que la gente sea feliz.
Y que, claro.
Bueno,
si pasa que por el amor.
Porque creéis en el amor eterno vosotros.
Ah, no. Yo no.
Bueno, pero no porque sea amor. Yo no creo en nada eterno.
Puede pasar. Que por obligación o por
eterno, sea eterno es cuando palmemos. Eso sí que va a ser para la eternidad, ¿no?
Pero...
O creéis, bueno, espera.
Y lo dices justo con la taza de John Nieves.
Con la taza de John Snow, efectivamente. Claro,
sí. La temporada 4.
No se sabe eso. ¿No?
¿Creéis en... no. ¿Hay algún creyente de la reencarnación aquí?
No.
Soy escéptico de todo eso. Vale. No hay nada que me convenza, ninguna teoría al respecto. Pero...
A mí me mola mucho lo de ir al cielo y reunirme con mi gente y mi familia y tal y cual. Pero,
a mí también.
Pero luego le doy una vuelta y no la acabo de ver.
Tu tía, tampoco. Tu tía, y devuélveme.
Dale las gracias a mi tía.
Si lo llego a saber.
Y todo eso, pero claro, es que no me imagino cómo puede ser el cielo y cómo...
El limbo,
Claro.
Hombre, o si el es infierno. El cielo, si es el cielo que se inventó Cuerda en aquí, así en el cielo como en la tierra, ¿la visteis aquella peli ese día? Pues ni tan mal.
Ya,
el
bueno,
cielo es un pueblo con su bar.
Pero
su
claro,
plaza.
Pero por ejemplo ya el cuerpo no lo llevamos con nosotros, ¿no? O sea, el cuerpo ya está hecho una birra.
Pero igual allí te prestan uno.
Te dejan uno, igual tienen alguna
claro,
vaina
igual te dejan
de estas.
Uno. Y eliges, ¿cuál quieres? Ya está.
Como en una tienda de disfraces.
Hombre, eso estaría bien,
Claro.
¿No? Llegas allí, eres una especie de espíritu o eres otra
un
vez.
Un alma, un espíritu. Claro. Otra vez esperamos. ¿Cómo? ¿Otra vez espermatozoide eres?
Sí, pero no, porque somos mezcla de espermatozoide y óvulo. Pero imagínate que volvemos a esa y entonces volvemos a otro ser.
¿Vosotros creéis que los espermatozoides sufren de estrés?
Igual sí, porque claro, tienen que ir a unas velocidades para llegar.
Los que pierden,
solo puede ganar uno.
Claro,
si no entran, seguro.
Bueno.
Bueno,
uno pueden ganar más, ¿no?
Sí, claro, a veces claro. Es...
Lo normal es eso.
El MVP se da a compartir.
Claro. Y sales ahí.
Si les... Claro. Si les estimulas... Si les estimulas primero, si los sacas, los estimulas y los metes, puedes tener muchas sorpresas.
Venga. De que venga, lleguen, venga. Claro. Venga,
como hago yo.
¿Cómo hemos llegado de J.C. Carroll a estimular espermatozoides?
No, pero escuchadme.
Oye, qué buena, qué película. ¿Os acordáis de la peli de creo que de era Woody Allen, todo lo que quieres saber sobre el sexo y sí, nunca se atrevía a preguntarlo, que empieza... ¿No? El primer sketch, porque son varios sketches, el primer sketch es de unos espermatozoides, ¿no?
Sí,
está Woody Allen vestido de blanco
sí,
y tal.
Sí, sí.
Pero
yo creo que es
la ilusión, imagínate esa ilusión que tienes de llegar y tal, y de repente vas igual, saltas al abismo.
Claro, por eso te digo que claro, el primer estrés es ese. ¿Para qué salgo?
Claro. ¿Y dónde salgo?
¿Dónde salgo?
Te chocas ahí y pones roca. Bueno,
te chocas, claro. Haces un doble tirabuzón a la piscina directamente. Claro.
Oye, por cambiar, porque antes...
antes Ciro, de que venga Sergio, ¿no?
No, porque Ciro había preguntado por el tema de Fran Vázquez y he encontrado aquí un artículo de hoy que dice, bueno, lo de todo lo oficial, temas personales y tal. Y luego... Dice que el pívot explicó su decisión en una entrevista con la revista Gigantes del Básquet.
Sí.
De nuestro amigo David Sardinero.
Dice,
he tenido mis inquietudes con la vuelta a los entrenamientos y no veía claro el volver a jugar en esta situación así. Creo que estamos yendo demasiado deprisa. Yo no puedo abrazar a familiares o amigos si queremos tener contacto con compañeros y contrarios. He antepuesto mi salud a cualquier otra cosa. Lo siento por la afición y por el club, pero es algo que no quería hacer. Lo veo precipitado.
Bueno. Entonces,
renuncio a esa parte del sueldo, que es lo que le interesa.
Está muy bien.
Vamos,
está
claro,
bien.
Eso...
Tiene lógica,
¿no? Está bien porque no se lo iban a dar. O sea que,
sí, claro. Bien, dile que aunque no decirlo. Renunciara, aunque no renunciara, pero me parece poco profesional por su parte. y de escaso compañerismo por su parte.
Pero bueno.
No, sí, es verdad. Entiendo que Fran Vázquez no debe salir a comprar ni a... No, no se moverá de casa hasta que no haya una vacuna y todas esas cosas, ni él ni la gente del entorno. Porque, claro, riesgo vas a tener en cualquier faceta de la vida. A mí no me parece bien. A mí me parece eso. Pues falta escaso profesionalismo y escaso compañerismo.
¿Tiro Lasso?
No se estaba escuchando.
Oye, de verdad. O sea,
es esto que estaba mirando, estaba mirando un poquito noticias de Escariola a ver si he dicho algo últimamente.
Le hacemos eso a Sergio en la primera pregunta, que empiece a hablar y empezamos a mirar a otros lados y tal. Y cuando... Ay, perdona, Sergio, que no estábamos atendiendo.
He desconectado por completo.
Lo de Fran Vázquez. Padre, lo de Fran Vázquez.
Enhorabuena por sus títulos. Y nada,
claro, pero ¿qué te parece que diga
que se quiere la bolsa?
Me parece extraño esa decisión, la verdad. Porque es que es lo que decías tú un poco también, a ver si no nos metemos en ningún jardín. Esa capacidad de decisión de, pues, no trabajo ahora.
Ya.
Aunque sea renunciando al sueldo. Él tiene la ventaja, entre comillas,
claro,
de que había
decidido renunciar. Sí.
Pero también, no sé, retirarte así... De repente, cuando tenías la oportunidad de despedirte en la cancha un par de semanas más, tan especiales, por así decirlo, me resulta extraño. Pero es, yo creo que lo hablamos antes fuera de cámara, que tampoco igual sabemos los motivos reales.
Si lo acaba de decir la cabeza.
Bueno, estos son los que dice la prensa, no tienen por qué ser los reales.
Escúchame, señora, ¿quiere la bolsa?
Pero espera, vamos a descubrir ahora que se dicen unas cosas y se piensan otras.
Voy a leer el último entrecomillado que no he leído.
A ver,
lo sé, recibiré críticas, pero creo que es algo que es mejor contar, ser honesto y transparente y decir que no quiero jugar. Tomé una baja voluntaria, avisé al club y no voy a cobrar el tiempo que no esté trabajando. Renuncio a esa parte del sueldo. Estaba entrenando individualmente pensando en volver hasta que vi que llegaba el momento y queríamos correr demasiado.
Vale.
Pues nada, para adelante.
Respetable.
Respetable, pero no compartible.
Bueno, Si no, no es compatible, a ver, ya es menos respetable, ¿no? Es que siempre me ha chirriado un poquito esa frase de lo respeto, pero no lo comparto.
Sí, lo respeto.
Igual no lo respeto. Es como,
bueno, pues no, a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero hoy no ha estado bien.
Claro. Eso me pasa a mí mucho con las pantallas en Zoom, que las respeto, pero no las comparto.
¿Y a ti qué te parece, Antoni? Que mucho chao, pero...
No, me parece respetable. Es verdad que...
No, no lo comparto.
A ver, lo que más duele es... pero claro, si no le duele a él, ¿por qué me va a doler a mí? Lo de retirarse así, ¿no? Un tío que tiene una carrera muy larga y... Pero a él no le duele.
Digo, pero, y por ejemplo... Y por ejemplo... ¿su equipo, sus compañeros?
Bueno, pero es que hay dos norteamericanos que tampoco están. Bueno,
ya, vale, bien, yo creo que... Pero hay otros que están y que van a ir a Valencia.
Bueno, pues es que yo creo que es una situación tan especial que el jugador del Casa de Monzaragoza que piense que va a jugar y que todo es seguro y que no pasa nada y tal, y que hay que jugar y que qué bien que va a jugar, pues tiene que tener la capacidad de respetar al que no quiera jugar por ese motivo, ¿no? Vamos a creer a Fran Vázquez y a pensar que son esos motivos, ¿no? De temas de salud y...
Me encanta cómo os mojáis todos, ¿eh?
No, pero no, no, yo pienso así de todos, ¿eh? Si, o sea, no...
Yo es que no lo tengo claro, ¿eh? Sé que por un lado, bueno, pues dejas un poquito a tu club y a tus compañeros, pues bueno, abandonas un barco sin llegar a puerto. ¿Vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, y como ya he dicho en más de una ocasión, pues el posicionarte y el poner por delante, y si el hombre está convencido y ve un riesgo, y que luego su padre, su tío, su hijo, su no sé qué y tal y cual, y está en ese punto donde no lo ve claro.
Pero es que no conocemos
hasta cierto punto...
No conocemos datos de cómo son las relaciones en ese vestuario, cómo. Claro, sí. Es que lo mismo Fran no es amigo de ningún compañero,
ya.
¿Sabes?
Bueno, ya,
no está
bueno,
ni en el chat de WhatsApp o
a menos. Cuando fichas por tu equipo...
Tú es un compromiso, tú firmas un papel, un compromiso, un dinero, tal y
el
cual.
Resto.
Vale.
Bueno, Daimiel va a lo que iba yo, que igual nos faltan datos que él no ha compartido.
No, y yo no digo porque no lo tengo claro. O sea, veo las dos partes, y no sé qué...
Yo creo que a veces pintamos demasiado idílicos entornos de deporte de alto nivel que luego por dentro no lo son así. Son súper profesionales,
claro.
Son ambientes súper profesionales, pero donde las relaciones no son como eran antes o como pensamos que son en equipos de
amigos. En el caso de Fran Vázquez, igual el problema ya tampoco es de...
Otro palito.
A ver, espera, ¿qué viene?
No, en el caso de Fran Vázquez, igual a lo mejor el problema es más suyo que del resto.
A ver, yo creo que Fran Vázquez ha demostrado con sus decisiones ser igual una persona sensible.
Diferente.
Porque se negó a irse a la NBA cuando la habían elegido en un buen puesto. Y seguramente fuera por temas sentimentales, en plan que estoy como aquí, no quiero salir de mi familia, de mi entorno y tal. Igual eso también está relacionado con sus pocas apariciones en la selección y en ese sentido sí tiene coherencia con la manera de actuar. De
los gallegos sois diferentes. Sí,
no, a mí no me metas en esa. A mí no me metas. Ni metas a los gallegos. No nos metas en eso.
Sois imprevisibles.
A ver, vamos a ver, pero tú formas parte, no estoy hablando de amistades, tú formas parte de un colectivo, formas parte de un club y formas parte de un equipo. ¿Vale? Y la decisión que tomas, ¿vale? Lo mismo que los dos que se fueron, afecta a los demás. O sea, no es una decisión tú que dices que acaba la temporada y digo, la decisión de seguir o no seguir jugando a baloncesto es mía o de yo qué sé, o de pasarme al voleibol. Esa es tuya, ¿vale? Pero esta decisión tiene una incidencia en su equipo. Entonces, mi duda es hasta qué punto pondero lo que afecta al equipo, que le deja un poquito no es con el culo al aire, sino simplemente pierde potencial ante esa ausencia, o lo que es la decisión personal suya ante una situación que él ve peligrosa.
Impresentable.
O sea, a lo mejor él no estaba contento con el rol que tenía en el equipo.
Pues muy bien, pues que lo hubiera dicho minutos. A mitad de temporada.
No,
yo hubiera dicho,
no, a ver, no. Lo que dice, o lo que yo entiendo, y corregirme si me equivoco, lo que dice es una cuestión de que él tiene, es por el tema de la posibilidad de contagiarse y de todas las repercusiones que puede tener. El tema
Y como este año me retiro, pues ahí os quedáis. Ya está. Bueno, pues a mí me parece fatal.
Bueno, fatal. Luego seguimos porque
pero tan fatal ya... como lo que han hecho los americanos. Yo no los ficharía nunca.
Hombre.
O sea, pero no para...
Espera, que está Sergio. Cuidado, para.
Conectando con el audio, ¿eh?
Ahí estamos.
Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? Joder. Oye, a ver, lo de poner la camiseta Scariolo detrás tuyo, en fin, es un poquito Iturriaga eso, ¿eh? O sea...
Que no era de cuando jugaba, ¿eh? Porque esta ya se la han comido los
muchos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Sergio?
Bien, la verdad que no me puedo quejar, ya estamos calentando motores y... Sí. Al menos ves la luz, ¿no? Y lo que haces tiene una referencia, porque hasta hace poco, hostia, había tanta incertidumbre que decías cosa, trabajaba en proyecto, yo investigaba, analizaba, hablaba con los jugadores, pero, ¿sabes? Sin tener claro qué iba a pasar, ¿no? Ahora
no. ¿Exactamente en qué punto estáis ahora?
Pues... básicamente, hombre, no hay oficialidad, pero yo creo que los entrenamientos realmente organizados como equipo, tenemos que ver si aquí en Toronto o en Orlando directamente empezarán la segunda mitad de julio, yo creo entre el 20 y 25 por ahí, y luego las tres semanas largas están hablando un poquito de ampliarla un poquito para empezar a jugar partidos... sobre el 20, también el 15, 20 de julio. Y con la fórmula que decidan, porque todavía están debatiendo, hay muchas opiniones diferentes acerca de la fórmula. Creo que ahora ha perdido un poquito de fuelle la opción de que vuelvan todos. Que solo competiremos unos cuantos. No se sabe. ¿Y sabes el problema? Que en el oeste la clasificación al playoff está reñida todavía y sobre todo tienen a Zion Williamson que está ahí y les interesaría muchísimo que estuviera. Así que están buscando hacer malabarismo para ver cómo pueden hacerle entrar. Pero, bueno.
Pero en lo que es entrenamientos, ¿seguís entrenando individualmente o ya por parejas o cómo?
Yo no he podido ni pisar nada. Ni pisar la... Porque los tres primeros entrenadores no pueden entrar en ni entrar en el centro de entrenamiento. Yo todo lo que he hecho online desde lejos y hay cuatro entrenadores de segunda línea de banquillo que han entrenado cuatro o cinco han entrenado con jugadores según el protocolo súper complicado de que antes salga uno, luego entre otro, con mascarilla, con guantes, con balones especiales para ese jugador marcado, bueno, todo un rollo. Y nosotros hemos visto los entrenamientos online, algunos los han visto en directo, yo de vez en cuando me conectaba, pero para ver a un tío que tiraba, francamente, o que hacía ball handling, bueno, le echaba...
Prefiero hacer una tarta de arándanos en casa, ¿no?, que estás viendo a un tío...
En calle, que las primeras dos o tres semanas, la balanza... No daba buenos respuestas. Hemos tenido que apretar un poco las tuercas después, pero bueno, lo hemos llevado.
¿Y la familia? La familia bien, ¿está ahí contigo?
Aquí están contando las horas para llegar a España. El 11 se irán y luego ya me quedaré solo. Tengo todavía... Mi hija que tiene que ser aceptada en una de las universidades de aquí el año que viene. Mi hijo está cambiando de universidad, está con entrevistas, le he hecho una mano. Estamos en una fase... Los perros no pueden viajar ahora mismo. Tenemos perros aquí, no sé qué hacemos.
Te van a dejar los perros, Sergio. Se van a ir todos y te van a dejar los perros a ti.
Yo si estuviera aquí, encantado. Pero
claro.
Me voy yo también. Lo mío puede ser, ojalá, digamos... dure tanto, pero podría ser marcharme a Orlando el día 20 de junio y no volver hasta el 20 de septiembre. Que podría ser una locura tipo esta.
¡Ostras! Claro, claro,
oye,
claro.
Oye, Sergio, y si hoy se está hablando de que pueda haber permiso para que vayan allegados o familiares de los jugadores o de los protagonistas principales a partir de, sería a partir de una especie de semifinales de conferencia cuando queden 8 equipos, ahí a lo mejor podrías apuntar a los perros. Bueno, y te los llevas a Orlando.
Le puedo pedir a Pluto un aporte especial. A ver si, si se hacen amigos de Pluto, igual.
Bueno, bueno, 3 meses en Disneylandia. Yo estuve en Orlando, en Disneylandia. Estuve 4 días, saqué un pase de 4 días y el cuarto me fui al cine fuera. Ya no podía más de muñecos por todos lados.
Eso es como para... Estaba hablándolo con Mark el otro día, que él tiene niños pequeños y... Hostia, es un arma de doble hilo, ¿eh?
Claro, hombre, ahí. Claro, claro. Ya no salen, después de unos meses ya tienen problemas para distinguir la vida real de lo que es la vida de fantasía, o sea que...
Pues sí.
Oye, ¿y ha tenido algún tipo de actividad la Asociación de Entrenadores durante todo este tiempo, hablando con vosotros? ¿Forman parte también de las conversaciones y las negociaciones para ver cómo se vuelve?
Bueno, para mí es interesante porque estando en la Asociación de Entrenadores de Euroliga y de NBA, he podido notar las diferencias. La primera diferencia es que la de NBA es una asociación, no es un sindicato. Así que no hay ninguna facultad para negociar nada y nadie ha pretendido negociar nada además, porque digamos que nuestros contactos, a no ser que tú tengas una cláusula de fuerza mayor en tu contrato, si no la tienes, no, teóricamente no se puede tocar, ¿no? Pero sí que han organizado actividades, bueno, sobre todo dos cosas. Una, muy divertida, cada equipo no, creo que llevamos 4 o 5 ahora. Nosotros fuimos entre los primeros a empezar. Dallas, obviamente, fue el primero, pero Rick Carlisle es el presidente de la Asociación de Entrenadores. Organizó como una serie de cada entrenador tenía que grabar un vídeo, un mini vídeo, donde hacía algo, hacía ejercicio con sus hijos de baloncesto, en el patio, en casa, tocar la guitarra, tocar el piano, bueno, toda una serie de cosas. Luego, obviamente, NBA TV lo ha montado y ha hecho una serie de y documentales muy bonitos. Había el primer entrenador, era un poco el hilo conductor y tenía, ¿no?, contacto directo con el periodista, y eso ha sido una cosa. Luego han organizado alguna videoconferencia muy interesante, una con Adam Silver, realmente muy interesante. Ayer, que no pude estar porque tenía otra con el club, tema de draft, con un entrenador, un primer entrenador de fútbol americano. Bueno, han sido cosas interesantes, la verdad, que han hecho cosas así.
Claro, ahora que dices del draft, ¿va a haber draft en junio o no va a haber draft?
No, en junio no.
Nada. Hay que esperar a que acabe la temporada, pero bueno. Son jugadores que van para la siguiente temporada, ¿no?
En principio. Es que si tú, el draft está montado, a menos que no hagan un cambio del que también están hablando, un cambio sobre el sistema.
Bueno, claro, el draft depende de las clasificaciones, claro.
Claro,
¿verdad? Sí, claro.
Sobre las clasificaciones, así que hasta que no termines, no. Ayer nosotros entrevistamos mucho a un chico que nos interesa mucho, pero podría que no llegaran. Perfectamente que no lleguemos, o podría que lleguemos, en función de cómo terminamos, es un poco especial este año.
Oye, Sergio, y hablabas de la diferencia con la Asociación de Entrenadores de Euroliga. ¿Cuál era la diferencia que querías así? Porque has hablado de los de la NBA.
Sí. Hombre, que a nivel de Euroliga hay problemas más concretos, ¿no? Que hay clubes que obviamente están pasando por. Primero, que hay menos homogeneidad, es decir, que hay clubes que han hablado individualmente con sus entrenadores, situaciones, una negociación entre Euroliga y Asociación de primeros entrenadores que es, digamos, apenas iniciada, Es decir, hay problema más concreto, problema más de recortes, problemas de bueno, ha habido un corte de un entrenador
por parte del Olympique
de Mitrovic, ¿no? Bastante discutible, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay problema, digamos, más aprietan más, digamos, los problemas ahí con los de Euroliga.
Oye, antes de conectar, estábamos hablando de la noticia de que Fran Vázquez...
Estamos conectados, yo creí que estábamos charlando.
No, pero esto luego Nacho, el realizador, lo deja, solo coge las cosas buenas que has dicho. No, es broma, ¿no?
No, no, que no es broma. Yo creo que estamos charlando.
¿Ah, sí? ¡Ostras!
¿Te arrepientes de algo?
Ha estado todo correcto. ¿Es que borremos algo?
Nunca hay que arrepentirse.
Oye, perdona, es que lo siento. Sí, Walter, mira, pues eso vamos a apuntar porque hay gente que entra y, claro, hay que decirle. Bueno,
vale,
no ha
estamos dentro.
No, que estamos dentro. Vale, pues entonces ahora ya sabiendo que se está grabando, estamos hablando del caso de Fran Vázquez.
Sí.
Que ha dicho públicamente, a pesar de que forma parte del Casademont Zaragoza, que él no va a ir al final de la liga este que se ha montado en Valencia, ¿no? Esto uno con la encuesta que sacó Eurohoops, donde la gran mayoría o una buena parte de los jugadores españoles decían que no les apetecía mucho jugar. Yo no sé, ¿esto puede pasar esto? ¿Te imaginas que pueda pasar esto en la NBA? Que una vez que se monte todo esto haya jugadores que digan, pues mira, yo me quedo en mi casita.
Hombre, todo puede pasar, obviamente, pero francamente lo veo muy improbable. Lo veo muy improbable por lo que no llega, concretamente, por parte de los jugadores, y también porque aquí la credibilidad de la institución y del commissioner y de su equipo, obviamente, es tan alta, la confianza es tan grande que la sensación que tenemos todos es que cuando nos dirán hay que hacer A, B, C, D y E, habrá que hacerlo y eso te dará garantía. Yo estoy viendo cómo están manejando las cosas. Honestamente, creo que si están pecando de algo, están pecando de exceso de prudencia, no de atrevimiento. Así que la sensación es que serán extremadamente cuidadosos y que las condiciones de seguridad que cada uno quiere para poder vivir, aparte de jugar, estarán todas.
LeBron dijo que no iba a jugar nunca sin público. Puede ser que...
Al principio.
Pero bueno, eso lo dijo antes de... Ya. Vale, sí, vale.
Hay que contar hasta 10, ¿no? A veces. Aunque sea LeBron.
Tomaso, estás callado ahí, espera.
Yo siempre, como a mí no me conoce nadie, yo siempre espero a presentarme el último. ¿Qué tal, vale, Sergio? Venga, es un placer. Hola, yo soy Pablo Lolaso, que no tendrán ni idea de quién soy.
¿Quién eres?
¿Sabes que el otro día estuvo aquí Luis Enrique?
¿Pero llamas así de verdad?
Me llamo así de verdad, claro.
No, no hagas caso, que es un Sergio, troll, hagas caso, que no se llama así, joder. No se llama.
Pero tú tampoco te llamas Sergio Escariolo, ¿no?
Nunca me llamo. Me llaman. A veces acompañándolo con algún adjetivo.
Claro.
Demás.
Bueno, te decía que el otro día estuvo aquí Luis Enrique, que le preguntamos sobre el tema de jugar sin público y que dio un titular que ha dado la vuelta al mundo porque dijo que para él jugar sin público era como bailar con tu propia hermana. Sí. ¿Qué opinión tienes tú sobre lo de jugar sin público? ¿Va a afectar? El que juega de local ya pierde ese poderío.
Sí. ¿Va a igualar? ¿Va a separar? No sé.
Es bueno para los...
Ya que me preguntabas sobre bailar con mi hermano, porque mi hermana es muy buena bailarina.
Sí.
Profesional.
Sí. Yo así creo que sea, las hermanas están dolidas con la frase de Luis Enrique, te lo digo, ¿eh? O sea...
Sí, ni se lo he dicho a la mía porque se ofendería. Porque la y... Que te digo la verdad, que yo creo que como en todas las cosas hay que adaptarse, ¿no? Ayer leía, le he metido en esta aplicación que compartimos los entrenadores, lo que van a hacer hoy en Dinamarca, ¿no? Lo de poner las pantallas y hacer toda esta secuencia de Zoom alrededor de la cancha donde están jugando con 10, 12 mil espectadores, con 50 controladores para que cuando uno se pase con los tacos le descalifiques y le sancionen. La verdad que da para que la fantasía de la... Primero, la esa goma de cartón que hicieron en Alemania, ahora los altavoces, los efectos especiales. La verdad que va a ser curioso. Desde luego que hay que tener mucho cuidado con los árbitros porque es su momento.
Sí, claro, claro. Es verdad, es verdad. Bueno, allí, por ejemplo, que llama la atención lo de poner las camisetas en los asientos del color del equipo, a veces ya transmitía sensación de que había más gente de la que realmente había, claro, que había personas, seres humanos con camiseta y luego un asiento con una camiseta, claro, en las panorámicas, sí. O lo del ruido, ¿no? De que dicen que igual ponen sonido ambiente de otro, no sé.
Hablando con algunos de los compañeros o con mis jugadores de la selección, a alguno le he preguntado, los que jugaron esos partidos a puerta cerrada, por ejemplo, me dijeron que el blanco en la grada crea muchísima más sensación de frialdad y de vacío que el color, ¿no? Porque pusieron, creo Milán puso un estandarte muy grande, un banderón muy grande, blanco, y eso cuando, sin embargo, había otro rojo, ¿no? Y eso sí que llenó más, y claro, obviamente los efectos especiales, porque en los tiempos muertos me decían que se escuchaba lo que decía el otro entrenador, y el frío también, porque tú piensas, si mantienes la misma temperatura en un pabellón, pon un pabellón de 20.000 donde no hay público, si la temperatura a la que activas es la misma, hacer un frío...
De pelotas, sí.
Yo me acuerdo una vez en Utah, hace muchos años, en una liga de verano, hostia, que un frío dentro del pabellón vacío, que te morías de verdad. Así que son muchos, muchos detalles lo que tiene que tener, que tener en cuenta.
Sergio, viendo un poco lo que ha sido esta temporada con vuestro equipo, con Toronto, viendo que a priori perdíais, bueno, pues talentos importantes y os reforzabais con jugadores que no dejaban de ser proyectos o que estaba por ver cómo pudieran rendir, digamos que, o esta es mi opinión, el año pasado Toronto Raptors jugó muy bien, porque para ganar la NBA hay que jugar muy bien, pero este año, con a priori menos potencial, habéis estado rindiendo a un grandísimo nivel, y eso quiere decir que seguís desarrollando vuestro nivel de juego, que lo habéis mejorado, y que seguramente yo podría afirmar que, fijándonos estrictamente en cómo juegan los equipos, Toronto Raptors es ahora mismo el equipo que mejor juega en la NBA. ¿Esto puede ser una ventaja en este nuevo sistema de competición que se está planificando, donde, bueno, pues hay muchísimas cuestiones en el aire, como el tono físico, lo que le vaya a faltar a algunos jugadores de contacto con el balón en la preparación? ¿Esa manera de jugar, a veces de memoria, de Toronto Raptors puede ser una ventaja? ¿Sois más favoritos?
Pues esto la verdad que no lo sé. Desde luego hemos cambiado algo de nuestra forma de jugar en ataque respecto al año pasado. Hemos cambiado bastante y eso es una parte, ¿no? Porque obviamente el año pasado teníamos a un jugador catalizador de nuestras posesiones complicadas, de los momentos final de la posesión, de los momentos indecisivos de los partidos, que ahora tenemos menos. Aunque obviamente, a nivel individual, y esta es la segunda parte de la cuestión, ha habido muchos jugadores que han dado un paso adelante. Pascal Siakam, que un jugador sea candidato ganando el título dos veces seguidas, una lo ha ganado, el segundo año seguido otra vez candidato al jugador más mejorado de la temporada, llama muchísimo la atención, es súper infrecuente. Sobre todo, repito, en equipos de élite, ¿no? Y luego el rookie Terence Davis, que no fue drafteado y ha entrado con un impacto brutal. Y otros jugadores que hemos, entre comillas, reciclado, ¿no? Como Hollis Jefferson, Chris Boucher, que teníamos aquí, y sobre todo la explosión de Norman Powell. Powell es ahora un jugador de pleno derecho de cinco titular o sexto hombre en cualquier equipo en edad. Es decir que el clima que hay, la forma de un poco de estar dentro de este equipo y el hecho de haber ganado juntos el año pasado crea una química y una cohesión que seguramente esa sí es un punto de ventaja respecto al resto. Hay equipos que también la tienen, pero en la NBA es un poquito más complicado crearla por el tipo de juego, por el perfil del negocio, etcétera, etcétera.
Y luego da la sensación también que la urgencia, al haber ganado un título, la urgencia no es la misma que puede tener, por ejemplo, Milwaukee, Antetokounmpo, LeBron en Lakers, todos estos, los Clippers, ¿no? Vosotros sois los campeones y eso quieras que no, ¿no? Andas de una forma diferente, ¿no? Sin esa presión añadida de, claro, es que si no gano, pedazo de fracaso.
Sí, la verdad que como al inicio había encuestas que no nos veían ni en el playoff. Claro. Y eso ha sido desde luego una gasolina añadida para el equipo, porque realmente el desafío de intentar hacer algo bueno, no sabíamos tampoco cuánto bueno, todavía no lo sabemos, obviamente, no hemos hecho nada. Pero ya tener prácticamente incluso mejor récord que el año pasado y probablemente, estoy de acuerdo, mejor baloncesto incluso que el año pasado, era el desafío, ¿no? que teníamos delante, intentar un poco entre todos demostrar que, muy agradecidos a Kawhi, por supuesto, por todo lo que nos había dado, pero que también el equipo tenía su seriedad, su competitividad, aún sin él, ¿no? Pero repito, es mejor esperar los playoffs antes de hacer balances, porque sobre todo esa clase de partidos son los partidos que muchas veces resuelven los fenómenos, ¿no? Y es cierto que este año un fenómeno no lo tenemos.
Oye, Sergio, y a nivel de selección, ¿nos beneficia, nos perjudica? ¿Te ha roto muchos planes el tema del aplazamiento de los juegos? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que, aparte que cuando estás exactamente en igualdad de situación y de condiciones con los demás, es muy difícil, ¿no?, decir si te perjudica o si te facilita las cosas. Yo creo que un año, una temporada más puede, desde luego, darte otras indicaciones, pero no me espero de tener, digamos, de repente a muchos jugadores que no estábamos considerando que entren demostrando con capacidad para jugar a ese nivel, y tampoco que muchos de los que sí están, digamos, dentro del grupo de 18-20 que con los que normalmente trabajamos se vayan a caer por demasiado mayores, ¿no? En el caso de Pau concreto, por ejemplo, el hecho de poder competir durante una temporada, ojalá toquemos madera y que así sea, en un equipo, el que sea, al nivel que sea, en la competición que sea, que considere oportuno, desde luego es un beneficio, porque este verano hubiese llegado extremadamente justo, ¿no? Sí. Al momento de la competición, yo creo que sin embargo ahora puede, digamos, tomárselo con un poquito más de tranquilidad ahora, y luego cuando llegará el momento que empiecen una nueva temporada, poder competir y no es lo mismo competir después en unos Juegos Olímpicos, después de una temporada en la que has jugado, que después de una en la que no has jugado, digamos, precedida por otra en la que habías jugado muy poco.
Vale, Sergio, ya que te tengo aquí, porque es que sobre la selección, yo me harto a defenderos todos los veranos, cuando la fase 1, la primera fase, siempre hay ahí que por lo que sea surgen dudas, Sergio, no sé por qué. Pero yo, que siempre os digo, que os defiendo porque digo, lo tienen todo controlado, de verdad, que lo hacen a posta, que van en progresión. Pero, Sergio, confirma, ¿hasta qué punto está controlado? ¿O hay veces que llega un mal partido de la primera fase de un campeonato y dices, hostia, macho, esto no pinta como a mí me gustaría? O, no pasa nada, está todo controlado.
Bueno, obviamente hay mucho de, no digo de controlado, sino de previsto. Es decir, que, por ejemplo, hay una cantidad de situaciones tácticas, ofensivas y defensivas que nunca usamos en la primera parte. Hay un número de jugadores en la rotación que obviamente no es el mismo en la primera parte que en después. Hay un minutaje de los jugadores, sobre todo de los, ¿cómo se llaman? Las leyendas, la vaca sagrada, como quieras llamarlo, que no puede pasarse de X y nunca pasamos de X a costa de tomar riesgos, pero porque creemos y sabemos que cuando tienen que estar frescos y preparados es un determinado momento, que lo tienes que cifrar y colocar en un punto de la competición en función del formato, pero que si no es el primer partido de la competición, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que, desde luego, decidimos hacer, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay en la cabeza o en la componente emocional de los jugadores una sobre todo los que ya han vivido muchas de estas competiciones, una sensación, una convicción o una claridad de ideas sobre cuándo realmente es el momento en el que uno ya se deja la piel, no, la carne y la sangre, los huesos en la cancha, cosa que es difícil que tú puedas hacer realmente a costa de pagarlo, ¿no? Al final de la competición, desde el partido 1. Hay un poco de todo. Es verdad que alguna vez nos hemos pasado, ¿eh? Sí. Igual un poquito de vidilla. Una...
Sí. Sí, en los, por ejemplo, en los juegos, ¿no? Los juegos, allí el patinazo nos llevó hacia el lado de los americanos y ahí, bueno, igual perdimos un puestecito, ¿no? En los juegos de Río, me refiero, ¿no?
Que podía, es posible, sí, pero bueno, sí, sí. Pero ahí ahí pierdes un partido contra Croacia en una prórroga. De esa manera, sí, tampoco puede decir que tú, que no es sí, una cosa que calculas o que al 100%. Este es un deporte donde hay personas y donde hay rivales. Así que,
pero yo creo, confírmame o a ver qué opinas tú, creo que además España cuando se sube a la ola, ya no es lo que crece ella, sino lo que acojona al rival. O sea, es decir, que me da la sensación como que muchos rivales, cuando en la primera fase tienen esperanzas, coño, igual este año España no está tan bien y tal, y de repente cuando os ven que van para arriba, se... Hablo de Serbia, o sea, hablo de equipos potentes, como decir, joder, ya está en Francia en su momento y tal, como que asusta, o sea, como decir, joder, otra vez va a pasar lo mismo que iba pasando desde hace 15 años. Esa sensación tenéis de ascendencia sobre los equipos, ¿no? Porque hay un juego psicológico ahí, claro, que también...
Es un punto interesante, pero yo creo que es más una pregunta para los demás, ¿sabes? Sería interesante saber, ¿no?, hasta qué punto ellos lo viven así. Y lo que sí te puedo decir es que no estoy tan seguro de que los profesionales, digamos, en otros equipos... Sí. Nos menosprecien o se, ¿cómo decir?, se dejen engañar, ¿no? Como algunos hablan de los inicios de menos a más que hacemos. Yo creo que los que están en esto y los que nos conocen, los que trabajan en ello y que profesionalmente, digamos, ¿no?, tienen que prepararse, etcétera. Yo dudo mucho de que ellos nos menosprecien y piensen, ah, bueno, en la primera fase están van de seis, seguramente irán de seis toda la competición. Yo no me lo creo.
No, ya se lo saben. Es que lo habéis enseñado muchas veces. En Polonia funcionó, bueno, ha funcionado siempre, pero en Polonia 2009, que yo creo que fue la primera realmente mala primera fase, acuérdate, a punto de ser eliminados con
pero ¿sabes qué pasa? A veces luego coinciden cosas que tú no puedes prever. Yo recuerdo entonces la lesión de Pau, que juega... Recuerdo el primer partido jugamos contra Serbia. Yo no recuerdo en mi vida un partido tan malo jugado por Pau en su vida. Hizo uno de 8 en tiros libres. Había estado 35 días sin... No solo sin tocar un balón, sino sin prácticamente probar un sistema. Nada, cero. O sea, había tirado un poquito la mañana del partido, había bajado a la cancha, no, creo el día antes del partido, y había bajado a la cancha para jugar. Rudy, de repente, de espalda. Garbajosa se lesiona en el calentamiento. Es decir, luego se suman cosas que, claro, si tú ya tienes una idea de proceder de alguna forma, hostia, luego sí, la acumulación de factores puede que lleve el punto de riesgo a veces
incluso... Si tú piensas que con 7 vas a llegar a tu objetivo y vas a estar un poco a salvo, igual esas circunstancias especiales te bajan un poquito y entras en zona de riesgo como entramos con el Reino Unido, en fin, partido aquel
Sergio, pero esto se puede entender que es un, o se puede decir que es un modelo escariolo, porque, y que han comprado muy bien los jugadores, porque yo recuerdo que tú entrenando en equipos te has metido in extremis en Copa del Rey y luego has ganado la Copa.
Pues no lo sé, yo creo que tú tienes que tener un margen para sorprender, primero. Tienes que tener como equipo la sensación de que no es lo mismo jugar el 1 de octubre que jugar el 1 de junio. Tienes que tener muy claro que la forma física de los jugadores no dura, sí, digamos, sobre todo cuando estamos hablando de jugadores de cierta edad, no dura para siempre. Es decir, que muchas veces tienes que, mira, todo el, por ejemplo, en Lituania estábamos todos frescos, sin lesiones, todo el mundo de maravilla, empezamos matando al rival el primer partido y terminamos matando al rival en la final, ¿no? Boom, 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 boom. Y sí. Fue, creo, la única vez que, pero no por planificación, sencillamente estábamos todos, los jugadores estaban también, muchos de ellos, al tope de su sí, trayectoria, de su
Juan
talento.
Carlos. Uf, Juan físico. Carlos Navarro, vaya torneo hizo.
Te acuerdo Navarro. Es decir, sí. Para una acumulación de circunstancias, estuvimos tan bien al inicio que estábamos casi sobrados, ¿no? Y jugamos todo el campeonato sin bajar. Ninguna necesidad de no fue programado, digamos, pero estábamos tan bien que jugamos todo el campeonato de maravilla.
Oye, Sergio, ¿y qué le pasa a Italia? Porque si analizas un poco los últimos 20 años, pues bueno, Serbia aparece, Croacia aparece, Francia aparece, pero realmente Italia, que había sido protagonista pues en los 70, en los 80, en los 60, la verdad es que está atravesando una crisis demasiado larga, ¿no?
Infinita.
Sergio.
Sí, sí, lo está. Y ahora.
Pero, ¿qué pasa?
Yo creo que ha habido una acumulación de factores, ¿no? Desde luego, no creo que han tomado buenas decisiones en general. Creo que ha habido una bajada de la clase dirigente, por decirlo de alguna manera. Tras una generación o un grupo de dirigentes de altísimo nivel que habían llevado a Italia al vértice del baloncesto europeo y también con grande protagonismo en las instituciones internacionales, en todo por sus cualidades, digamos, su capacidad. Luego, desapareciendo casi todos juntos esos directivos, los que han venido después no han sabido mantener alta la competitividad, digamos, pero competitividad económica, competitividad en el reclutamiento, competitividad en la formación, en muchas direcciones. Jugadores hay, porque realmente claro. No hay una cantidad enorme como para llenar, ¿sabes? Muchísimos equipos de grandes jugadores italianos, pero algunos cuantos hay. Nosotros en el Mundial a Italia no le ganamos con facilidad. A Italia le ganamos por 4 y estábamos perdiendo por 4 a falta de 4 minutos, ¿no? Sí. Yo he dicho demasiados 4, pero creo que más o menos lo.
Sí, sí, por ahí. Eso, sí.
Por ahí y nos costó muchísimo. Pasa que muchas veces dice, oye, qué suerte el tiro que entra, el tiro que no entra, pero a veces hay algo detrás, ¿no? Del hecho de que al final el partido igualado hay alguien que lo gana y alguien que no lo gana, ¿no? Y desde luego es cierto que esa cohesión, esa química, esa fortaleza de conjunto que en otras ocasiones, desde luego, Italia había enseñado, no la ha enseñado en las últimas manifestaciones. Lo han hecho correcto, lo han hecho casi siempre últimamente, pues eso, digno, pero nunca con ese punto de ser equipo y de llegar sí. Al límite que en otras ocasiones, que incluso cuando yo llegué de Italia a España, la detecté como la gran diferencia que yo había notado.
La competitividad,
¿no? Entre una realidad y la otra.
Y no, mira, un día hablando con Calderón y le preguntaba, joder, ¿por qué? Porque claro, tú ves, hubo una época, ahora ya lo tenemos más asumido, pero en los inicios, los primeros grandes éxitos de la selección, en la primera década del siglo, Claro, tú veías al lado a quién ganábamos. Ganábamos a Serbia, que tenía un pintón, a Francia, que eran físicamente tal, y decía, joder, ¿y vosotros tampoco sois nada? O sea, me refiero, haciendo la rueda, por decirlo de alguna forma, no parece que sois nada de tal. Y me dice, mira, ¿sabes la clave y por qué ganamos y por qué esto? Porque hacemos cosas que el resto no hace. Y yo creo que se refería al compromiso, a la solidaridad, a las relaciones entre ellos, a un montón de cosas que van más allá del juego, ¿no? Y que te permite luego hacer una serie de cosas que estos, me da la sensación que estos otros equipos no tienen. No tienen la cohesión, la conciencia colectiva que tienen los jugadores de la selección.
Bueno, he hablado de liderazgo fuera de la cancha, que yo creo que es un factor determinante, pero también es importante destacar que el liderazgo dentro de la cancha de algunos jugadores que habían sido capaces de arrastrar al resto, de enseñar el camino, de llevar el listón de lo que tú estás dispuesto a hacer para ganar a un punto tan extremo y tan contagioso que los demás no podían, cada uno dentro de sus posibilidades, pero no podían seguirte. Ya no ha habido esa clase de jugadores. Ha habido talento, ha habido calidad, ha habido oficio, no. Pero esa clase de jugadores con ese liderazgo tan marcado como podía ser, no sé, Medellín, por ejemplo, propio, no sé, Sacchetti, Marzorati,
Riva.
Sí.
Riva es un jugador que encajaría ahora, ¿no? Con esa clase de un grandísimo jugador, pero necesitando alguien que lidere, ¿no? Y que, no. Y que propio Cagliaris, ¿te acuerdas la última imagen del europeo de Nantes, ¿no? Este besando el balón, que era un jugador pequeñito, gordito, pero con un liderazgo, con dos huevos increíbles, ¿no? Esa clase de jugadores no la ha sabido, no han surgido, no han nacido, y claro, muchas veces la diferencia entre triunfar y no triunfar es que haya uno o dos que realmente lleven la competitividad, claro, del equipo a un nivel superior, que es lo que marca diferencia al final.
Y en eso España, ¿te acuerdas los miedos que teníamos todos cuando faltase la generación del 80 y habéis ido a un Mundial prácticamente sin la generación del 80, ¿no? Pues ya no quedaba ninguno y se ha vuelto a ganar, ¿no? Es un poco lo que dices, eso se ha heredado, ¿no? Lo que hacía antes Pau igual lo hace ahora Marc, entiendo, ¿no?
Sí, ahí se ha creado un efecto de contagio que incluso queremos fomentar desde los pequeñísimos, ¿no? En los últimos años hemos hecho muchas cosas para que vayan un poquito empapándose de esa cultura y tengan ocasiones de contacto directo con los grandes, ¿no? Para que incluso puedan directamente sentirse parte de una cosa que ya a nivel de marca, ¿no? En el deporte mundial ya empieza a ser una marca cotizada, ¿no? Una marca súper respetada y hacer parte, digamos, de eso ya empieza a ser algo que no, empieza no, ya desde hace tiempo, ¿no? Es algo que es una motivación per se, cosa que igual en otras selecciones tampoco se ha producido, ¿no? Porque al final, si no estás seguro que vas a meterte en una, a sacrificar tus veranos, incluso cuando tienes 14 años, 15 años, ¿no? Tus veranos para hacer algo que merece la pena hacerlo, cuando tienes dudas sobre esa última parte, si merece la pena hacerlo, pues no creces con esa mentalidad de decir, sí que merece la pena y sí que quiero estar aquí y quiero luchar para estar y quiero sacrificar buena parte de mis vacaciones para ello, ¿no? Yo creo que al margen de lo que tú puedas sentir a nivel de sentimiento, ¿no? Hacia tu país, pero yo creo que es también una cuestión de sentirte parte de una entidad deportiva de altísimo nivel al que no muchos pueden acceder.
Orgullo de pertenencia, sí señor. Bueno, última ronda que le tenemos, que habrá que despedirle, que el hombre tendrá cosas que hacer, tendrá plancha y cosas de estas, ¿no? Me imagino.
No, yo sí ha renovado ya, que estaba pendiente de renovación, Sergio.
Ahí está el periodista, sí señor, metiendo ahí el dedo. Muy bien.
No, realmente es un momento en el que entiendo que la federación tiene alguna prioridad más urgente.
Bueno, no sé, no sé si, si hay otra prioridad más importante que renovar a, al entrenador más laureado de la...
Claro,
de,
porque el tuyo acaba, tu contrato acaba este año. Claro, acababa con los juegos, se supone, ¿no?
Con los juegos, sí.
Claro,
sí, sí.
Claro. Y ahora al mover bueno, eso, ¿cómo se hace?
Ahí. Pues la verdad que no... Te digo, cuando será el momento, entiendo que Jorge llamará a mi representante y hablarán. Yo tenía que asegurar que desde mi parte, a nivel familiar y a nivel equipo, no hubiese obstáculos, o si los hubiese, como lo sabía, se pudiesen remover, ¿no? Y una vez hecho esto, yo te digo, la verdad que no hay yo creo que no hay ninguna prisa ni ninguna presión para que cuando sea el momento y la agenda lo permita, porque algo es lo importante, algo es lo urgente, ¿no? Yo creo que a nivel de urgencia probablemente hay algo en este momento que necesita ser arreglado antes, quizá.
Claro. Uh-huh. Venga, última, Sladaso y Anthony.
A ver, Sergio, es que he estado mirando y en el 2016 te hicieron hijo adoptivo de Málaga, ¿verdad?
Me hicieron hijo adoptivo de la provincia de Málaga.
La provincia de Málaga.
Sí. Y luego de Marbella, donde
mi vive. Pregunta va ahí, ¿qué se siente? Porque te dieron el premio a la vez que a Chiquito de la Calzada. No sé, ya. ¿Qué se siente? Si alguna vez en tu carrera deportiva pensabas que ibas a compartir galardón con Chiquito de la Calzada.
Muy bien, lo das, venga, muy bien.
Eso desde luego no, pero el momento de la comida, sobre todo, siguiente a la ceremonia, fue inolvidable.
Sí.
3 horas que me partí de la risa desde que me senté hasta que me levanté, porque el tío realmente tenía comicidad natural, al margen de algún cliché que lo sacaba de alguno de los típicos suyos momentos, ¿no? Pero también a la hora de responder, a la hora de entrar en una... Sí, sí. Fantástico, la verdad que en paz descanse porque nos ha hecho reír mucho. Sí,
en la intimidad, Sergio, ¿en la intimidad dices algún chascarrillo de Chiquito de la Calzada?
Hasta ahí no he llegado, no he sido bueno.
Los dice, pero en italiano, eso lo hace.
Hombre, con el tendón que tengo y que tuve que reeducar bien, hubo un momento que mi andanza se parecía a las tuyas, pero ahora también he podido aprovechar aquí la cuarentena para trabajar.
Sergio, un compañero mío de Movistar que fue a entrevistarte, yo creo que fue en enero por ahí, me llamó la atención que te preguntó por Milwaukee Bucks y por Antetokounmpo esta temporada. Y bueno, parece que es un equipo que ha tratado de mejorar, aunque ha perdido algún jugador importante, pero que en algunos aspectos parece que estaba mejor. Creo que habiendo perdido los 3 últimos partidos están en un 81% de victorias y todo eso. Y tú le contestaste que bueno, que también el año pasado Milwaukee os ganó en temporada regular y que luego en playoffs les ganasteis. O sea, como que, digamos, estaba reivindicando a Toronto Raptors en comparación a ese equipo que muchos piensan tan favorito y tan dominante, ¿no?
Bueno, es más confianza que desprecio, obviamente, faltaría más. Son un equipazo, Giannis es un jugadorazo, pero yo creo que, bueno, lo creo desde una perspectiva totalmente subjetiva. Es decir, que igual podría haber perfectamente opiniones, pero desde donde estoy, tengo la sensación de que somos un equipo capaz. Digamos, por caracterialmente y tácticamente, capaz de mejorar un poquito nuestro rendimiento en el playoff, cuando, sin embargo, hay muchos equipos que, bueno, lo mismo de la selección, hay muchos equipos que ya le cuesta mantener en la fase playoff, la fase eliminación directa, como la quiera llamar, ese mismo nivel que han mostrado durante la temporada. Es una sensación más que nada, que el año pasado corroboramos en más de una ocasión. Obviamente, como decía antes, teníamos a Kawhi, ¿no? Es decir, que la variable todavía, la incógnita que tenemos que despejar es la capacidad de cuando un partido puede que llegue al último tiro, si nuestros jóvenes han acabado por dar ese paso como para poderlo tomar y meter, no digo como hacía Kawhi, pero ahí, por parecido.
Oye, la última por mi parte, y es un puro cotilleo. A lo largo del tiempo que estuvo Kawhi en Toronto, ¿le escuchaste algún chiste, alguna rima que hizo?
Era como graciosa, chiquito, ¿no?
¿Alguna chiquitada? ¿O este hombre es así como le vemos en la cancha?
No, Kawhi es muy irónico, muy sarcástico.
¿Sí? Ah, mira, joder, me alegro, mira.
No es un tío que hable, que te lo haga ver demasiado, como cantidad, como volumen. Claro. Pero cualitativamente, el tío tiene punto, ¿sí? Porque es, sabe de estos que escuchan mucho, que no se le cambia la cara, y luego te suelta una ironía. No, desde luego no es la alegría de la fiesta, ¿no?
Vale.
Pero ha tenido tres o cuatro puntitos, y claro, luego tiene un efecto magnificado por mí, porque no te los esperas, ¿no?
Claro. Vale. Muy bien, Sergio. Pues oye, joder, encantado de haber charlado contigo, que te vaya muy bien, mucha suerte.
Oye, esa camiseta que es de tu hijo, ¿no?
No, es la mía. Es el año en el que entré en los Raptors.
Ah.
Lo que hacen es que te regalan un cuadro y lo cuelgan en tu despacho ahí, ¿no? Cuando termina esa temporada, te regalan la camiseta y el cuadro lo reciclarán, me imagino. El cuadro ha desaparecido. A mí me han dado la camiseta, me imagino que el marco lo habrán utilizado para
el siguiente.
Oye, pero sales, ¿os acordáis que estuvimos un par de semanas mirando que no salías en el roster de en la plantilla de los Toronto Raptors? ¿Qué pasó ahí? Nos enfadamos muchísimo, ¿eh?
Lo denunciamos, de hecho.
Claro.
Eso fue cuando ganamos el Mundial, que tenían todos mucha rabia.
Bueno, Sergio, un abrazo muy fuerte. Cuídate, mucha suerte en final de temporada. Y
gracias.
Nos vemos.
Un abrazo para todos.
Un abrazo,
Sergio.
Un abrazo, gracias, chao.
Primer draft.
En Colgado, adelante.
Aquí, oye, 45 minutos con el presidente, con el entrenador. Head coach.
Ya. Hay que traer al de balonmano ahora.
Bueno, o Aguinagalde.
Aguinagalde.
A mí me molaría Sergio. Uy, Sergio, joder. Ciro, de verdad, habla con Aguinagalde y le traemos un.
Vale. También me han hablado que sigue mucho el baloncesto, que podíamos, si queréis, hago la gestión. Talán Dusevalle, el hijo de...
Vale, también
hijo sigue mucho el baloncesto. Y
además mira, es dado a la bromita porque estuvo en la resistencia también.
Claro, sí, mira, te voy a poner tarea. A ver si consigues que vengan los dos a la vez.
Vale.
Digo, ¿sabes? Para hacer un especial balonmano.
Vale.
Especial
y con Dusevalle y Aguinagalde.
Aguinagalde. Vale.
Julen, ¿no? Era Julen, ¿no?
Julen Aguinagalde.
Incendiaste Twitter al meterle como el balonmanista más.
A ver,
mejor balonmanista.
Lo que pasa es que la gente tiene poca. Escucha lo que le interesa, porque muchos me dijeron, joder, es que no has metido a ninguno de los hermanos Entre Ríos y tal. Yo también hablé de que podían estar, pero que a mí me gusta Julen. Como jugador racial, jugador ahí en pivote.
¿Cómo?
Yo no
jugador racial.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué bien queda siempre Scariolo? Es que está muy bien.
Joder. Bueno, yo creo que...
No te da titulares, por eso. Te da pocos titulares.
Bueno, yo creo que en los últimos años, yo creo que en paralelo a su mejor, digamos, rendimiento, yo creo que él... pues como le ha pasado a Popovich o le pasa...
Sí, no, se ha ido soltando.
No, y que ha mejorado como entrenador y ha mejorado en también
a las relaciones públicas.
De tratar con... Sí. Ha mejorado.
Bueno, ha estado genial que pensaba que estábamos de cháchara sin grabar y tal. Bueno, es verdad que no ha dicho...
No, ha relaciones públicas, no... yo te hago una rectificación.
Que editar.
Siempre lo ha sido. Siempre ha cuidado a la prensa, siempre...
Sí, pero se le ve...
Sí, se le ve...
Más suelto. Mucho
más sincero, sí, más transparente ahora.
Eso sí.
Digamos y como más, que...
Y menos... A ver, menos para la reivindicativo. Menos reivindicativo en el sentido... Sí. Bueno, pues hacemos
que él antes... con la prensa siempre había estado pendiente. O sea, sí, precisamente era una de las cosas que yo creo que no le beneficiaba, que estaba demasiado a veces pendiente... de lo que decía la prensa o lo que decíamos.
No, pero fíjate, nosotros en el primer año, en 2009, el año de Polonia, el año que debuta, me acuerdo que fuimos el primer partido de pretemporada, de preparación, que no sé si fue en Zaragoza, bueno, da igual. Y de repente íbamos con Andrés Montes y Epi, que éramos los tres que retransmitían los partidos, y nos llaman y tal, y dice, oye, que uno de la federación, ¿no? Que Sergio y tal, antes de empezar los partidos, que le gustaría hablar con vosotros y tal. Digo, vale, vale, vale. Entonces quedamos un día y tal. Y bueno, pues el tío me llamó la atención. No había pasado nunca con ningún otro entrenador, que el tío pues nos explicó cómo ha ido la preparación, tal cual, para que a la hora de comentar los partidos tuviésemos por lo menos, en fin, un poco de idea de lo que estaban, de la visión un poco general. Y eso, por ejemplo, me gustó, me pareció interesante. Eso lo puedes ver como que nos estaba, no sé,
comiendo el coco un poquito, ¿no?
Claro.
Sorando la píldora.
No, comiéndoles el coco.
Con el historial de Sergio Scariolo ya.
Nah, es por eso digo que
le tiene que dar, vamos, dar igual, quiero decir, que no tiene ya que
pero con el historial, en este mundial ha seguido recibiendo muchísimas críticas, pero muchísimas críticas.
Bueno, tampoco tantas.
No, ni tampoco ni leches.
Muy poquitas, muy poquitas.
Bueno, se nos olvida luego.
Y cuando pierde un título el Madrid de baloncesto, hay gente que dice que Pablo Lasso no vale para nada. Vamos a ver.
Yo creo que Pablo Lasso...
Las críticas más
cascadas. Pablo Lasso está bastante más aceptado a nivel general en Madrid que Sergio Scariolo en la selección, que sigue recibiendo muchas críticas.
No, para nada.
Bueno, nada, me lo invento yo ahora.
Sí,
me invento yo.
Claro, es el mejor seleccionador de la historia del baloncesto español,
vamos,
sin ninguna duda.
Claro. Pero es que el segundo es que ni lo ve, de lo lejos que está.
Y luego encima es campeón de la NBA, o sea, que es que se me ha olvidado, cago en la mar, se me ha olvidado preguntarle Kukoc o Antetokounmpo.
Yo estaba a punto de decírtelo. Digo, aprovecha, cuando has estado hablando de Milwaukee, estaba aprovecha.
Es que según pasa el tiempo, qué escándalo, de verdad.
Porque Scariolo también sufrió a Toni Kukoc y a los dos.
Scariolo hubiese dicho Toni Kukoc, seguro. Scariolo y lo ha dejado entrever con la pregunta que le ha hecho Anthony sobre Milwaukee. Scariolo, yo creo que piensa un poquito como yo.
Nada, llámalo, igual se pone.
Hombre, lo único que ha dicho es que Giannis es muy bueno.
Sí.
Es buenísimo.
Sí,
pero no.
Claro, sí.
Bueno, a ver, pero es que también es muy de Scariolo no darle ni un tanto así más a los enemigos directos.
Claro, ni agua.
Rivales, claro, eso es muy de entrenador competitivo. Claro. Pero yo quiero destacar que él lleva 22 o 23 años en España. Y yo creo que en los últimos 10 años ha sido mucho mejor entrenador que los 10 anteriores. Y eso que los 10 anteriores ya ganaba y tenía éxito. Claro. Y a esto yo le doy mucho mérito, porque creo que es lo que hizo Popovich también.
Yo estoy de acuerdo.
Claro, es que tiene, ahora estoy pensando, porque ganó la Liga con el Madrid, ganó la Liga con el Unicaja.
Sí, sí.
Luego toda la historia que tiene con la...
Bueno, con Unicaja, ¿no? Unicaja
ganó Liga. Sí, con Unicaja ganó Liga, sí.
2006.
Bueno, pues qué buen rato hemos echado, ¿eh?
Muy bueno.
No hablamos de baloncesto, o sea...
Claro, demasiado.
Y es que la gente se queja de vicio, hacerme caso. Queja de vicio.
Es que luego la gente se piensa que no hemos hablado de baloncesto porque a lo mejor de esta entrevista el titular que sale en otros medios es que no se entere mi hermana que es una gran bailarina.
Claro. Pero que de eso no tenemos culpa nosotros.
No.
Claro.
Oye, si seguimos con como vais a traer al seleccionador de España de balonmano, no, pero
no.
Ana Tarrés.
¿Guardáis
de Ana Tarrés?
Ana Tarrés tiene una entrevista.
Ojalá.
La Tarrés.
Que se lió,
Un carácter, Un carácter, la Tarrés,
Sí.
La Tarrés.
Es verdad, sí. Sería una.
Oye, pero igual tocaría Luca Mondello, ¿no?
Es verdad.
Hombre, sí. A mí me gustaría hablar con Luca Mondello.
A mí también. Mondello, a mí me gustaría Luca Mondello, sí.
Mondello, sí. ¿Creéis que aparecería en chándal?
Sí.
Bueno, solo hay una manera de comprobarlo. ¡Que entre Lucas Mondello!
Oye,
Vale. No, me parece. Modelo. No, me parece necesario.
Necesario. Y luego, y Jorge Garbajosa también. Ya por
y Antonio Martín.
Claro, es que somos un programa institucional.
¿Sí? Bueno, vale, venga, ¿no? Pues venga. No, apunto. Vale. O sea, objetivo de aquí a final de temporada tenemos
Lucas, Mondello, Jorge y Antonio.
¿Por ese orden de importancia?
No, el orden me da igual. El orden me da igual. Bueno, tengo más. El último sería Antonio, porque ya le conozco.
Bueno, Antonio estuvo ahí en Elegidos, ¿eh?
Claro, ahí es donde dijo,
claro,
confirmó lo de las fechas.
Sí, sí, en Elegidos, sí, sí.
Que entró desde
Elegidos, en Murcia. No, en Almería, perdón.
Elegidos, el programa Elegidos.
Ah, sabes que en el pueblo.
Y yo le llamé hace unos días.
Bueno. Tú y, sois amigos, Antonio y tú, ¿no?
Somos amigos. Muy amigos. Bueno,
juntos. ¿Sois?
Tenemos ese punto de amistad que hasta tenemos un grupo de WhatsApp.
Sí, pero a esa petición no te contestó.
Claro.
No.
Cuidado, pero ¿eh?
Está
muy liado.
Está muy liado.
Tiene mucha plancha.
No, yo creo que
Antonio sí que tiene mucha plancha.
A Aito para entrevistarlo, ¿queréis?
Que era... No tienes, también, a ver, no tienes, no tienes lo que hay que tener.
Tienes agallas.
Para...
Aito, si yo le mando un mensaje, viene.
Por favor, mándaselo ahora. Mándaselo ahora.
No, porque no tengo el teléfono ahora, tengo que conseguir.
Qué mentiroso.
No, ahora no tengo el móvil.
A ver si lo tengo yo y te lo mando. Espera un momento.
Oye, y Mirotic, macho. Que se nos ha escapado.
Mirotic está perdido ya.
Mirotic, escúchame, ya te lo he dicho. Y...
Te lo cargaste, no, tú, Ciro. No, es que...
no, vale, Ciro, para, Ciro, Ciro, para.
Ciro, te lo has cargado Mirotic. Tú. Es que hay veces que hay que tragarse un poquito.
No me interesa nada.
Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos...
A mí sí me interesa.
No, hombre. ¿Qué he dicho, Aito?
Pero no por el programa, a nivel personal. A mí me gustaría charlar con él un poquito de...
Por ahí, pero cuando hay bobos de por medio, pues hay bobos de por medio. ¿Qué quieres hacer?
Pero bueno, joder. Claro.
Y dale, y vuelta. Dale,
perico, altura. Por favor, o sea, sí, macho. No seas...
Joder. Y vuelta con la burra.
Claro, o sea...
Joder, qué tío, ¿eh?
No. Es que no volváis a sacar el tema porque es que es incontrolable, vale, joder. O sea, vale. Dice unas...
Vale, a mí me apetece Pablo Laso.
Y a nivel... Hombre, por supuesto, claro, que eso siempre. Vale. Pero a nivel periodístico, este confinamiento en Valencia para la Liga, ¿cómo va a ser de aperturista con la prensa? ¿Se sabe algo de entrevistas, rodar de prensa y todo eso? No sabe nada.
Ni idea.
Bueno. Algo habrá, ¿no?
Yo ayer yo pregunté, sí, ¿no? Y me dijeron que en principio en Movistar tenían planes de mandar a un equipo de retransmisión, es decir, que uno de los partidos, porque al principio creo que se van a jugar 3 partidos diarios.
Ajá.
Entonces que uno de los partidos pues lo haga el equipo allí in situ y el resto de los partidos se hagan desde los estudios de Movistar.
Claro, pero no todo, no puede haber mucha gente acreditada allí. De hecho, igual no hay ninguno.
No sabemos, que haya, ¿verdad?
Luego
no, pero ayer sí habló el doctor de periodistas dentro, cuando hablaba, sí, de los anillos.
Claro, pero... Claro,
bueno. Es que hay que hablar con Antonio.
Es que escríbele ahora, hombre.
Mira, le voy a escribir, le voy a decir. Claro. Le voy a poner. Ahora que has sido Elegidos, ¿te importaría pasarte, claro, por Colgados del Aro?
¿Como plato de segunda mesa?
No, eso no lo voy a decir, porque Antonio, yo con Antonio a muerte. Anda que no ha mejorado la CB desde que está Antonio.
Sí,
hombre. Pues, oye, Antonio estaba, es que en las imágenes y la liga esta del Barça, de la despedida de Epi, del no triple de Anthony y todo eso, ese fue el año que gana la Copa de Europa el Madrid con Obradovic.
Sí.
Y el Barça le gana en semifinales al Madrid, que había ganado la Copa de Europa, ¿no? Estaba Antonio con Sabonis, Arlaucas.
Sí, sí.
Es que... ¿No? ¿Qué vas en bañador, sin vergüenza?
Amarillo, ¿no?
Bueno.
¿Lleva pantalones o bañadores amarillos? No sé.
No, es un pantalón.
Es un pantalón,
es un bañador.
No. Es un pantalón de jugar a pádel.
¿A jugar a pádel?
Pero oye, no, muy a juego, no jugaba, ¿eh? Amarillo con la camiseta ahí, con la franja de la camiseta.
La camiseta es de Johannesburgo.
Vale.
Esta es la torre Boda... Bueno, tiene la publicidad, no se llama... En Sudáfrica no es Vodafone, es...
Pepe.
No, el nombre de Vodafone allí no me acuerdo cuál es. Y es una de las torres más emblemáticas. Es una torre redonda. De las más emblemáticas del centro antiguo del...
¿Has visto la película Zulu?
Yo creo que sí.
¿Sobre Sudáfrica? Sí. Está muy bien, ¿eh? A mí me gustó.
Sí, yo creo que sí. He estado viendo no hace mucho una serie. No me acuerdo cómo se titula. Por cierto, he vuelto otra vez a Homeland, Iturriaga.
Homeland. ¿Y qué temporada estás?
No, estoy en la... yo creo que ya había visto algo de la quinta. Estoy en la quinta. Como me dijiste que a partir de otra vez de la quinta...
Sí, había que saltarse la tercera. La cuarta ya empezó a mejorar y la quinta... Sí.
Oye, ¿vosotros qué
opináis? Vale, le acabo de mandar un mensaje. Vale,
bueno, sí. No, tenemos que despedir ya, ¿no?
Sí, es verdad. Claro,
¿vosotros qué opináis de qué? Lo último, venga. ¿Qué?
De Garci como director, su cine y todo
eso. A mí me gusta.
José Luis.
Hace un cine, bueno, muy suyo, muy... costumbrista, ¿no?
Es pero, que por ejemplo, su última película,
El Crack,
en Movistar, El Crack Cero se llama.
El Crack Cero. ¿Y?
Que sería como la precuela de las dos.
La precuela de las otras.
¿Y? La película favorita de la Maradona.
A mí es que me gusta. En general, Garci me gusta.
A mí también.
Y me gustó esta película. Me gustó.
A mí me gustó Volver a Empezar, me encantó. Y
Volver a Empezar. Oye, a ver, antes de irnos rápidamente, Marga González dice, hola amigos, soy 28 de mayo, cumple de mi chico, le haría mucha ilusión. Carlos Prado, os adora. Gracias, vale. Carlos. Muchas felicidades.
Felicidades, y, Carlos.
Miquel Sarobe dice, nos gustaría felicitar a un amigo que se llama Coldopa. Hemos tenido aquí debate con Coldopa a ver Coldopa, si era una trampa o no.
No,
de parte de Ivón y Miquel, ya que con esto de la pandemia no lo hemos visto desde hace tiempo y a él le haría mucha ilusión, ya que os ve todos los días. Cumplió 23 años el pasado 21 de mayo.
Muy bien.
Posdata, un amigo suyo le robó un libro de Anthony hace años y todavía no lo ha devuelto.
Ah, oh, qué mal está eso. Coldopa, feo, si vienes por aquí ya te regalo uno, Coldopa.
¡Ay, Coldopa!
¡Ay!
¡Felicidades, Coldopa!
Bueno, chicas, pues nada, con este propósito de Lucas Mondelo, Jorge Garbajosa, Antonio Martín y Dusevayev. ¿Cómo se llama el hijo?
Yo creo que también es Talán, me parece que uno de los hijos es Talán. Sí.
Vale, pues Talán Dusevayev y
Alex.
Y Julen Aguinagalde. Vale, estos son los próximos objetivos. Aguinagalde. Y mañana viernes, que adelantamos el nocturno, y será mañana viernes, 11 de la mañana.
¿La sesión golfa?
11 de la noche.
¿Sesión golfa? 11 de la noche.
Sesión golfa, viernes, final viernes, principio sábado, y
de
luego
11 a 4,
el domingo. Bueno, lo que sea.
No sabemos lo hasta lo que dure. ¿No?
O de 11 a 2.
Pero hemos pensado algo, tenemos algún invitado.
No hemos pensado nada.
Pero bueno, lo improvisamos.
Llega,
¿no? Ibai dijo que igual tenía al Kuncito.
Es verdad. El domingo, subiremos, no estaremos, descansaremos nosotros, pero subiremos lo que vamos a grabar ahora en cuanto acabemos, que es la segunda semifinal del Mundial. España contra Serbia. Pues nada.
Vale.
Buen día a todos, mañana nos vemos, adiós.
Colgado del aro.